los saludamos y agradecemos muchísimo que se hayan acercado con la lluvia y con los kilómetros de diferencia y todo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que este encuentro radial nos sirva a todos, a ustedes, por la invitación y porque creo que es importante conversar sobre Colombia y a nosotros porque podemos de alguna manera, en mayor o menor medida, intentar romper ese cerco mediático que tenemos sobre la realidad colombiana.
Exacto. Para arrancar, le queríamos consultar que nos cuenten un poco por ahí para las personas que todavía no saben qué es la red de hermandad y solidaridad con Colombia, ¿no? Rápidamente para aquel despistado.
Bueno, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia es un espacio de articulación de organizaciones colombianas con organizaciones del mundo que busca, entre otras cosas, compartir las experiencias organizativas que se están dando en expresiones internacionales y compartir las experiencias, esas experiencias compartirlas con organizaciones colombianas. Pero por otro lado también la red se gesta como una iniciativa para poder divulgar y poner en discusión internacional lo que está pasando en Colombia. Son alrededor de 50 organizaciones colombianas que incluyen diversos sectores: sector de mujeres, sector campesino, sector minero, sector juvenil, sector sindical y sector de derechos humanos, como para hacer un gran panorama. Y ahí están metidas un montón de organizaciones que ustedes se pueden imaginar. Y a nivel internacional, el mayor desarrollo que tenemos es en Europa. Sí, la red comenzó a mediados de los 90 y comenzó principalmente para divulgar lo que estaba pasando en Colombia, y se encontraba que en Europa había buenos niveles de receptividad. Ahora, como que estamos dando la vuelta también, manteniendo la fortaleza en Europa, pero dando la vuelta para poder crear espacios en América Latina. El año pasado celebramos nuestro primer encuentro internacional de la red y contamos gratamente con participación de organizaciones de Panamá, de Ecuador, de Venezuela, alguna de Bolivia, ¿sí?, y de Argentina. Publicidad política no pagada: en Argentina nos acompañaron los amigos y las amigas de el Frente Popular de Río Santillán, de Pañuelos en Rebeldía, y de un proyecto que se llama Proyecto Principio Esperanza, que maneja todo un proceso alternativo de comunicación en Neuquén. Eso, más o menos.
Recién nombrabas que, bueno, una de las propuestas de esta red es precisamente romper el cerco mediático. Y yo escuchaba que vos contabas que, bueno, surge en los 90 esta red, pero tiene principalmente una gran receptividad, como decías, en Europa, y últimamente están dedicándose a América Latina. Parece una contradicción en muchos aspectos, y esto tiene que ver también con las problemáticas históricas de América Latina, en esas dificultades históricas, que hoy en día no son tantas, pero dificultades históricas para vincularse, al extremo de que esta red tenga mayor receptividad en Europa, incluso con idiomas distintos, que en América Latina.
Sí, totalmente. Parece algo contradictorio, pero bueno, nosotros no dimensionamos tanto pensando de que, por ejemplo, América Latina conociera la problemática que vive en Colombia, pero se hizo necesario fortalecer el trabajo que se debe implementar hoy en América Latina, y principalmente con estos medios de comunicación, ya que es poca la comunicación que se da con respecto a los medios colombianos. Sí, no se da una verdadera información o proyección sobre la realidad colombiana que se vive hoy en día.
Sí, igual es paradójico, ¿no? O sea, viviendo tan cerca, manejando el mismo idioma, ¿cómo no nos vamos a fijar en América Latina? Pero eso demuestra también lo que dice Osmar, ¿sí? El poder de los medios ha creado en la cultura latinoamericana un consenso en torno a que Colombia no pasa nada, y es que en Colombia tiene un conflicto armado y que todo lo que pasa en Colombia es producto del conflicto armado. Y últimamente las filas se han cerrado. ¿Sí? Lo que nosotros vemos muy importante es que en la última década América Latina ha dado un giro bastante significativo. ¿Sí? Y con la emergencia nuevamente para en el poder en algunos países como Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, los movimientos sociales, pero en otros países también la emergencia y los movimientos sociales como producción de conocimiento, como producción de saber, pero también como puestas de poder, ¿sí? El caso del Frente de Darío Santillán, ¿sí? El caso de Pañuelos en Rebeldía, que se recrea todo el tiempo la educación y la crítica y la construcción de alternativas educativas desde la educación popular. Eso va demostrando que América Latina no es que no sea importante, o es que primero vámonos para Europa, ¿sí? Tenemos la maldición de la Malinche, ¿no? Y lo mejor es lo que viene de Europa, no. Creemos más bien que en una primera etapa era importante en los centros de poder poner en discusión eso, poner en discusión en los centros de la Unión Europea, poner en discusión en los centros de Estados Unidos, porque también hay trabajo en Estados Unidos sobre derechos humanos. Pero lo más importante que vemos ahora es la nueva apuesta que hace la red. A partir del 2008, la red ratifica que, entre otras cosas, uno de sus objetivos es la construcción del poder popular. Y el poder popular es una construcción muy latinoamericana que nos tiene que hermanar. No es que antes no hubiera hermandad con espacios y con escenarios de América Latina, sino que a partir del 2008 como que se comienzan a concretar formalmente experiencias, intercambios con el MST, con los compañeros de acá, con la experiencia en Chile, pero, o sea, vamos suave porque en Colombia no se puede correr mucho, el que corre mucho decae.
¿Cómo ven ustedes la construcción de poder popular y en qué se diferencia a otras construcciones?
Bueno, el poder popular en Colombia o a nivel internacional, vamos a tratar de plantearlo en esos dos elementos, ¿no? En Colombia, la construcción de poder popular viene avanzando muy significativamente, ¿sí? Que es muy invisible para los grandes medios y para el grueso de la población, pero viene avanzando en los procesos autogestivos, en los procesos organizativos, en los procesos de la misma construcción política que reivindica al otro, que pone por encima la decisión colectiva, que trata de construir en equipo y no desde aparatos, instituciones, partidos, sino más bien que va surgiendo en el entramado social muy básico, muy de base. No me gusta echar mucho ese término, muy de base, porque pone una lógica que el mismo Miguel Maceo, que creo que ustedes lo conocen, dice que para hablar de poder popular no hay que ponerlo en términos de la escala de los de arriba y los de abajo, pero sí como muy en el entramado del día a día, de la cotidianidad, se van construyendo cosas. Por poner un solo ejemplo, en el caso de Arauca, que es una provincia que limita con Venezuela, hay un conjunto de organizaciones que se llama Organizaciones Sociales de Arauca, que son compañeros que están en la red de hermandad. En los últimos 3 años han fortalecido el trabajo con los jóvenes, y el sector juvenil de las Organizaciones Sociales de Arauca tiene hoy 6.000 afiliados. Y tener 6.000 jóvenes afiliados, una experiencia donde una de las causas para ser perseguido es ser joven y pensar, es una ganancia significativa, ¿sí? En esos lugares se ha logrado, por ejemplo, los mismos campesinos del sector campesino de esa organización han logrado frenar el narcotráfico sin el uso de la Monsanto y su glifosato, sin el uso del ejército, sin el uso de nada. O sea, las mismas organizaciones dicen: no vamos a permitir que se siembre coca, por ejemplo, en nuestras zonas, porque el narcotráfico genera otra lógica donde está el patrón y el patrón dice qué es lo que tiene que hacer, y aquí estamos acostumbrados a construir de otra manera. Y tienen dos haciendas, los campesinos, de 800 hectáreas cada una, donde producen fundamentalmente lo primero que garantizan el consumo, el autoconsumo, la soberanía alimentaria. Y luego están generando procesos de intercambio de productos, pero también de intercambio de experiencias con provincias muy cercanas, ¿sí? Entonces, a nivel colombiano va creciendo muy importantemente esto. O sea, yo cito Arauca, está el sur de Bolívar, está el movimiento estudiantil, están todas estas experiencias donde se pone por encima del interés particular y por encima de la necesidad de construir un aparato que diga aquí estamos, se pone por encima más bien el esfuerzo de construir colectivamente y hacer apuestas conjuntas. Y eso en Colombia, por ejemplo, es delito. O sea, no es oficialmente un delito, pero es delito que tú contrastes y que tú confrontes y que tú demuestres que hay otras maneras de hacer política y otra manera de hacer las cosas, ¿sí? Cuando en Colombia funciona mucho el aparato estatal, funciona mucho los partidos, la hegemonía funciona de otra manera, ¿sí? Y eso se combate. y no solo se combate en los medios de comunicación, sino se combate en el campo, se combate en las ciudades y se genera todo un proceso. Y nosotros vemos que a nivel internacional, esto, a nivel de Latinoamérica, esto se ha venido desarrollando muy importantemente, ¿sí? Lo de Venezuela no es un proceso de Chávez, ni del MBR, ni siquiera del movimiento el MBR 200, que fue lo primero que creó por allá en el 90 cuando estaba todavía en las filas militares, ¿sí? Sino es un proceso de la gente, que como todos vimos cuando fue el golpe del 2002, los que restituyeron a Chávez fue la gente. Y lo que vemos con Evo Morales, que tenga la capacidad de declararse en huelga de hambre y que el movimiento popular salga, y lo que vemos con Correa, que la gente está organizándose y está pasando de la resistencia a la construcción del poder, ¿sí? En Colombia todavía nosotros tenemos una pequeña traba que no nos permite crecer, y una pequeña traba que es política de Estado, que es el exterminio.
Nicolás, justo sobre esto te quiero preguntar, sobre esto que vos decís pequeña traba, yo te quiero preguntar qué tan pequeña es, teniendo en cuenta, por ejemplo, que a partir de la segunda mitad de 2008, con la operación Jaque, la famosa operación Jaque, con la liberación de Ingrid Betancourt y los demás militares colombianos y estadounidenses, se llegó a decir por la mayoría de las consultoras, por lo menos por lo que sabemos acá en Argentina, que la imagen de Uribe llegó hasta el 80 y pico% de consenso, de legitimidad. Eso, ¿qué tan pequeña, esto te lo relaciono con lo anterior, qué tan pequeña entonces es la traba que tiene la organización popular? Además de la política de paramilitares y de exterminio que hay a partir del aparato estatal.
Miren, esto me da pie para decir una cosa. Hay un periodista muy importante colombiano que se llama Daniel Coronel. Él es director de un noticiero televisivo, de un telenoticiero que se llama Noticias Uno. Y tiene un subtítulo de ese noticiero que dice La Red Independiente. Efectivamente, es el único noticiero de Colombia que hace periodismo investigativo. Los demás, puro periodismo informativo, donde la fuente oficial es la fuente principal es la fuente oficial. Este periodista escribe también una columna habitualmente en una revista de derecha colombiana que se llama Semana. En un artículo de Semana hace unos meses, y ¿sí? lo estuve buscando, pero el tiempo para poder tratar de llegar a la hora que habíamos acordado no me alcanzó. Pero en un artículo él habla del 80%, algo así se llama el artículo, el 80%, somos el 80%, sí. Es de unos meses atrás. Y en ese artículo él suma, es una vaina que nadie hace, él suma los resultados de la última encuesta de ese momento, sí, de opinión. Y cuando suma la popularidad, no sabe, no responde, no sé qué, ta, 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 todo suma 101. ¿No? Es decir, que está mal hecha la encuesta, ¿sí? Y públicamente los medios dijeron, no, el 80%, el presidente Uribe el más popular de la historia, ¿sí? Pero cuando hacen ese ejercicio elemental de sumar los resultados, se da cuenta que está mal hecha la encuesta. Esta encuesta se hizo en torno al referendo, cuando se le preguntó a la gente, los medios y las consultoras, que si querían que Uribe volviera a ser presidente, y la gente dijo como un 60%, un 45%, no recuerdo muy bien la cifra, decía sí, otro decía no y otro decía no sabe, no responde. Y después en la encuesta decía, a los que dijeron que sí, ¿ustedes piensan que el presidente Uribe es bueno? Y la respuesta de ese 40% fue sí, 80%. Entonces realmente no era lo que él hace, el análisis de la información, no es que fuera el 80%, sino que era como el 80% del 40%, que viene siendo como un 30%. Sí. Okay. Pero el poder de los medios no permite ver eso. ¿Sí? Por ejemplo, dicen, el presidente Uribe es el presidente más popular de Colombia porque ganó, es el primer presidente que gana las elecciones en primera vuelta en toda la historia de la democracia colombiana, entre comillas. ¿Sí? Y el tipo gana con 7 millones de votos. El porcentaje electoral colombiano son 23 millones de colombianos que somos aptos para votar. Y el tipo gana con 7 millones de votos de 23 posibles. ¿Sí? La izquierda sacó 2 millones. Y entre los otros partidos sacaron 1 millón, es decir, que votó menos de la mitad de los que pueden votar. Y menos de la mitad de los que pueden votar, la mayoría votó por Uribe. Entonces ni siquiera es el 40, el 50%. Del 50% Uribe obtuvo el 70% del 50%. Pero no es lo mismo hablar del 70 del 50 que hablar del 70 del total. Eso vendría siendo como un 35%.
Sí, en realidad, si hacemos bien la cuenta, incorporando a todos los que no votaron, habría ganado con un 20 y pico%.
Sí, con un 25, un 28%.
Sí, más acá
encontré, Nicolás, la nota que estabas contando. Un artículo que analiza este dato que estabas diciendo, dice: las preferencias políticas de los encuestadores de Gallup parece estar imponiéndose sobre sus habilidades matemáticas. Aunque parezca increíble, en la última encuesta y justo en la pregunta sobre la intención de voto en el referendo reeleccionista, los porcentajes de las opiniones expresadas suman más del 100%. Es decir, el resultado superó el tamaño de la muestra. Un error que ningún profesor le admitiría a un estudiante de estadística 1. Y acá, bueno, explica la votación, que da 101%, como decías vos. Dice, lo cual significa que hay una falsedad en la elaboración o en la presentación de la encuesta, o en ambas. Y dice exactamente que en realidad sería menos del 45% la posibilidad de los que acompañen un referendo de la elección de Uribe.
Sí, o sea, a veces uno dice, cuando uno dice estas cosas, la gente no le cree a uno porque cree que uno es vocero de la guerrilla. Sí, en esta margen también de toda la construcción ideológica que han hecho los medios. Pero que lo diga un periodista, que es un periodista, ese noticiero, él como director, hace 3 semanas se ganó un premio internacional, Premio Latinoamericano de Periodismo Investigativo, ¿sí? Por hacer una investigación sobre una masacre que hubo hace 20 años en Colombia. ¿Sí? Uribe, cuando le hacen entrevistas, hay una imagen cuando se gana el Premio Nacional Simón Bolívar de Periodismo, este noticiero, que Uribe va pasando y están los micrófonos así. Uribe se acerca al micrófono de ese noticiero y le da golpecito y le dice: a este micrófono le tengo miedo. ¿Sí? Pero eso pasa desapercibido en el conjunto de los medios de comunicación. Entonces es muy importante ver cómo, con una cosa tan elemental, con una encuesta, si es una cosa tan elemental como una encuesta, que se crea todo un montaje para mantener a Uribe en el poder. ¿Sí? Ahora pónganle ustedes en las cifras cotidianas. ¿Sí? Lo que vos decías, el caso concreto de la operación Jaque. La operación Jaque, 3 semanas antes no se había hecho una encuesta sobre Uribe. Fue el periodo de tiempo en el que menos encuestas de opinión se hicieron sobre Uribe. ¿Sí? Pasan 3 semanas, Uribe viene así en caída por el cuento, por esta situación de la parapolítica, que es la vinculación de políticos con paramilitares, que tiene la mitad del Congreso en la cárcel. ¿Sí? Dime.
No, y también cabe resaltar, Nicolás, que aparte de que viene en caída, también viene lo que es los falsos positivos, que eso es de pronto un elemento que deberíamos explicar un poco más adelante.
Sí, bien,
que
sí,
cabe resaltarlo acá en este tema.
Claro, o sea, vienen ese escándalo de los falsos positivos, vienen ese escándalo de la parapolítica. Sí. 3 semanas, si entrevistan a la gente en esas 3 semanas, todo el mundo te va a decir: no más Uribe. Sí, viene la recesión económica, el gobierno Uribe dice que hay un déficit de más de 1 billón de pesos colombianos en el presupuesto público, y que la forma de enfrentar ese 1 billón de pesos es que la clase media pague. O sea, no es los ricos, y la clase media es la que tiene que pagar el déficit del Estado. Luego llega la operación Jaque, y al otro día, encuesta de opinión, amanecimos los colombianos, y amanecimos con la popularidad del 80%. O sea, es la construcción del medio de comunicación. Cuando les conviene, ponen la información; cuando no les conviene, no la ponen. Y no ponen la información de los falsos positivos, y no ponen la información de la parapolítica, y no ponen un montón de información, que es lo que a nosotros nos parece preocupante.
Algo que decías en el camino, lo que estabas contando, es medio Congreso, medio Senado preso por el tema de relaciones con paramilitares. Esto estaría bueno extenderse un poquito.
Bueno, les propongo que toquemos los dos temas, que son los temas medulares del gobierno: el tema de la parapolítica y el tema de los falsos positivos. Osmar es más conocedor del tema de los falsos positivos, ¿sí? Para entender, porque a veces nos cuesta entender que es un falso positivo. En 2002, en 2001, el señor Salvatore Mancuso, que era un comandante de los paramilitares, en una entrevista a un diario que se llama El Espectador, dijo en un comunicado que los paramilitares tenían el 35% del Congreso. Todo el mundo se escandalizó en Colombia. ¿Sí? ¿Cómo así? Los senadores salieron indignados a decir que cómo le iban a creer a este delincuente, no sé qué, ta, 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 ta. Se desmovilizan los paramilitares, que ese es otro tema para otra experiencia, otro espacio, hablar solamente del tema del paramilitarismo. Pero se desmovilizan los paramilitares, y un senador de la República, del Polo Democrático, que es el partido de oposición, abre un debate público sobre los paramilitares y comienza a mostrar las relaciones entre paramilitares y políticos. Y comienzan a caer uno a uno, y se comienzan a ir metidos presos. Y cuando nos dimos cuenta, los colombianos, la cifra hasta ese momento equivalía a lo que había dicho el comandante paramilitar. ¿sí? Y la cifra se sigue extendiendo, ¿sí? Y no solamente en el aparato del Congreso de la República.
También hay funcionarios director, muy cercanos.
El director del DAS, que es el Departamento Administrativo de Seguridad de la Policía y de Investigaciones, que depende directamente del presidente de la República, hay denuncias ya que el director del DAS recibía dinero de los paramilitares y que los paramilitares en el norte del país estaban interesados en exterminar los sindicalistas, en exterminar los estudiantes, por supuesto vínculos con la guerrilla, ¿sí? Cuando a uno lo amenazan en Colombia, el procedimiento es que uno pone una denuncia ante la fiscalía y pone una denuncia ante el DAS. El DAS te hace un estudio de seguridad y te determina si tu vida está en riesgo o no y en qué nivel de riesgo está tu vida. Si tu vida está en riesgo, amerita para que el DAS te dé algo que se llama esquema de seguridad. Te asigna un teléfono, como una especie de teléfono satelital, te asigna un...
Chaleco
antibalas, ah, y o te asigna, de acuerdo, eso es por niveles, ¿no? O te asigna escoltas y un vehículo, ¿sí? Resulta que esa información, con esa información se queda el DAS. Pues este señor, y cuando uno va a pedir lo de el esquema de seguridad, uno tiene que decir dónde vive, con quién vive, qué hace, cómo lo hace, cuánto tiempo pasa en cada lado, y tiene que uno contar cómo desarrolla su vida, en dónde permanece, quiénes son sus personas más cercanas. Y se supone que eso queda en la reserva del sumario del Estado. Bueno, el comandante, el jefe del DAS, elegido por Uribe, amigo personal de Uribe, cuando subió, lo primero que hizo fue los paramilitares tomar la lista y pasársela a los comandantes paramilitares. Entonces los paramilitares sabían quién se movía, cómo se movía, en dónde se movía, y los comenzaron a matar, ¿sí? Y hoy está preso el tipo. Pero cuando estalla el escándalo, Uribe lo saca del DAS y lo manda embajador, a cónsul en Milán, Italia. El embajador de Colombia en Chile, que fue exgobernador de una provincia, ¿sí?, está preso por parapolítica. El exembajador de Colombia en Canadá, que fue el máximo jefe de los ganaderos que financiaron el paramilitarismo, está preso en Colombia por parapolítica. Y el cuerpo diplomático de Colombia es de libre nombramiento y remoción del presidente de la República. El presidente elige quién se va de embajador, quién se va de cónsul. Y que los congresistas, no solo los congresistas, sino que además de los congresistas, el cuerpo diplomático esté metido, uno quiere uno decir que el más del 50% de los funcionarios del Estado y de los congresistas de la coalición del presidente están metidos en la parapolítica. Es una cosa absolutamente vergonzosa, vergonzosa. Y el presidente Uribe sigue ahí, y sigue ahí por el consenso de los medios. Y es más vergonzoso el tema de los falsos positivos.